y Manuel Pradales. Egunon.
Egunon, Dani.
En Vizcaya ahora mismo hay varios proyectos en cartera o en desarrollo, pero hay uno sobre todo que es, digamos, la superobra de, voy a decir de la década, pero igual más todavía que la década. Ese túnel por debajo de la ría para conectar mejor los dos márgenes, para desahogar la avanzada y otras zonas. ¿En qué punto exacto estamos ahora mismo de ese proyecto?
Pues la semana pasada creo que lo presentábamos. Hemos hecho el estudio de viabilidad, eso que se denomina anteproyecto, y acabamos de licitar el proyecto constructivo. Esto significa que vamos a hacer el proyecto de ingeniería definitivo en los próximos 33 meses y a partir de entonces es cuando estaremos en condiciones de licitar la obra y comenzar la ejecución de la misma.
Uh-huh. ¿Eso cuánto cuesta?
¿El qué? ¿El proyecto constructivo o el túnel? El proyecto constructivo, que es una licitación de ingeniería muy importante, 10 millones y medio de euros es el precio de salida, pero lo que es la obra, en función del método constructivo que se decida para hacer los túneles. Hay tres grandes métodos en estos momentos disponibles en el mundo: las tuneladoras, el método llamado austriaco, que es con el que habitualmente se han hecho los túneles en este país, y también el método de cajones, con el que se hizo un paso del metro en su momento por la ría. Cualquiera de los métodos son aplicables, pero es cierto que hay diferencias de precio. Entonces estamos hablando de unos 337 millones en el caso del método austriaco, hasta unos 400 millones en el caso del método de cajones. Lo determinarán en el proyecto constructivo los expertos y la ingeniería.
¿Y cuándo tendría que estar en funcionamiento?
El 2027, si va todo bien.
2027, o sea, 7 años. Se le llama el gemelo de Rontegui, pero en realidad no tiene nada que ver, porque Rontegui va por encima, es un superpuente, y esto es un túnel.
Sí, realmente son dos tubos, dos túneles con dos carriles, cada uno de ellos, que enlazan la rotonda de Bayonti entre Portugalete Sestao y la rotonda de Artaza en la Muga entre Guecho y Leioa. Y sí, es una metáfora, un símil, si se quiere, lo del gemelo de Rontegui. La realidad es que tenemos un problema en el entorno metropolitano muy importante, que es un punto crítico, que es el puente de Rontegui. Un puente que se puso en funcionamiento el año 83, creo recordar, del siglo pasado, y que en estos momentos soporta un día laborable como hoy unos 160.000 vehículos diarios. Es decir, que por Rontegui, pues prácticamente todos los años pasan y pasa todo tipo de vehículo y con muchísimas necesidades. Hay gente que solo pasa entre márgenes y muchos vehículos que vienen de paso y tienen que pasar por ese punto, pues algo así como 51 millones de vehículos. Es un punto crítico en la red porque el día que tenemos un problema en Rontegui se nos congestiona y se nos colapsa todo el anillo metropolitano. Tenemos además de ese problema de vulnerabilidad, tenemos un problema de capacidad, y es que Rontegui no puede crecer. A los costados, el nudo de Cucularra, los alimentadores de Rontegui tienen una capacidad de crecimiento muy limitada, estamos intentando hacer algunas cosas ahora, pero aún así la capacidad de crecimiento la tiene muy limitada. Y eso es un segundo problema. Y el tercer problema es que tú no puedes estar en un entorno metropolitano con un único punto de paso, con un mallado tan escaso. Tienes que mallar más la red, porque si no, no hay escapatoria cada vez que hay algún tipo de problema en ese punto crítico, que es lo que nos ocurre hoy. Y por lo tanto había que buscar la alternativa, y la mejor alternativa era el subfluvial, el túnel.
Uh-huh. Claro. Se puede pensar, bueno, todas las grandes ciudades o los entornos muy poblados tienen atascos de manera cotidiana, ¿no se puede vivir con ellos? ¿O era necesaria una alternativa?
Bueno, primero, como decía, tenemos ese problema de vulnerabilidad de la red y había que poner una alternativa encima de la mesa. Este es un debate que viene además de lejos. Lo que nos ha tocado a nosotros en la Diputación de Vizcaya ha sido ahora tomar las decisiones de cuál es la alternativa elegida, pero este es un debate que viene de lejos. Es decir, que había ese problema históricamente ya en la red. Tenemos un crecimiento de tráfico imparable. En los últimos 5 o 6 años, las vías de alta capacidad en Vizcaya han crecido algo así como un 23%, el tráfico. Tenemos que dar respuesta a un problema continuo que tiene luego consecuencias en términos de calidad de vida, de competitividad, la pérdida de tiempo, las congestiones. Cuestan dinero, cuestan tiempo. Y también tienen que ver un poco con las nuevas condiciones de movilidad que tenemos que plantear, ¿no? El túnel debajo de la ría no hay que verlo única y exclusivamente como una actuación que comienza en Artaza y finaliza en Bayonti. No, es parte de una gran variante, que es la que estamos construyendo. El túnel debajo de la ría lo que va a permitir es una variante para incorporar muchísimo tráfico fuera del entorno metropolitano y urbano de eso que se llama el Bilbao Metropolitano. Es decir, que una persona que vive en Uribe Costa, me da igual que viva en Berango, en Leioa, en Plentzia, en Guecho, va a poder acceder a la meseta, a Araba inicialmente, pero también luego más allá, sin tener que pasar por el entorno urbano del Bilbao Metropolitano. Alguien que quiera ir a Cantabria, otro tanto. Es decir, que es una pieza fundamental de una gran variante. Y por eso también era importante previamente hacer el enlace de la Supersur con la P68, porque la Supersur se nos había quedado coja y teníamos que tener conectada la Supersur con la P68 para dar una salida natural y rápida, porque de otra manera lo que estábamos haciendo era derivar grandes tráficos de Uribe Costa hacia la margen izquierda, y eso nos iba a generar un problema en ese ámbito. Por lo tanto, estamos poniendo en marcha una gran variante que, además de resolver los problemas que tenemos de capacidad de mallado y de vulnerabilidad de la red, nos está dando una alternativa para sacar tráficos urbanos. Y ese es un tema importante. Es un tema, además, que cada vez más nos está demandando la propia Unión Europea, ¿no? No hay que olvidar que nosotros formamos parte del corredor atlántico, del eje atlántico, uno de los grandes corredores europeos de tráfico, que somos nodo, Bilbao es un nodo en ese corredor, y que ese nodo, al final, lo que significa es que somos un punto de multimodalidad, que a futuro, además, parece que va a seguir incrementando los tránsitos de todo tipo, desde portuarios, aeroportuarios, como en este caso, pues de vehículos, y cuando hablo de vehículos también hablo de camiones. No nos olvidemos que tenemos un tráfico también de mercancías que es muy, muy relevante y que tiene una incidencia muy directa en cualquier autopista o en cualquier carretera.
Dice usted que esto encaja con proyectos europeos y sí, con la visión europea.
Encaja, no solo encaja, sino que acabamos de recibir esta misma semana una invitación de la propia Comisión Europea para que el próximo día, creo que es 19 en París, presentemos el proyecto. Porque nosotros hemos orientado el proyecto del túnel debajo de la ría no solo como un proyecto para el vehículo, sino como un proyecto multimodal. Hemos dicho por activa y por pasiva, lo volví a repetir el diputado general la semana pasada, que en este momento lo que tenemos que definir es la multimodalidad, cómo se puede incorporar en ese túnel. O sea, no solo estamos pensando en que puedan pasar coches, camiones, tiene que también incorporarse un modo de transporte público continuado, que hoy no sabemos si será ferroviario o será de otro tipo, pero aprovechando que hacemos esa inversión e incorporarla a multimodalidad y aprovechar para mallar también la red de transporte público con esta infraestructura. El qué vamos a hacer aún no lo sabemos, porque hay que definirlo en estos 33 meses de proyecto, que es donde realmente nos jugamos esos detalles.
O sea, que podría ser que por ese túnel no pasen solo coches.
Será.
Será. ¿Y la Unión Europea lo avala?
No solo lo avala, sino que lo promueve. En estos momentos se están promoviendo políticas que busquen la multimodalidad, la integración de diferentes modos de transporte público en las nuevas infraestructuras que se realizan. Y creo que eso, además de inteligente, encaja muy bien con los elementos ligados a la sostenibilidad y todo ese debate que estamos viendo hoy tan presente ligado al cambio climático y a la necesidad de dar pasos en ese ámbito, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que viene un futuro en el que vamos a combatir a muchos niveles las emisiones de CO2, a muchos niveles la promoción y generación de energías renovables. En ese ámbito también nosotros tenemos que hacer esa reflexión e incorporar ya en una infraestructura de futuro para el siglo XXI todos estos criterios. Y por eso estamos obligados de alguna manera a incorporar el criterio de multimodalidad en esta infraestructura, ya que vamos a hacer una inversión tan importante que no va a ser para una generación, sino que va a quedar en el país para las próximas generaciones.
Claro, además de este túnel, con esa obra mastodóntica de ingeniería, ustedes están con la segunda fase de la Supersur. Han anunciado esta semana un tercer carril en la avanzada, otra carretera que suele dar bastantes problemas de manera cotidiana mañana y tarde, Cucularra 2, y Y claro, uno se puede preguntar, vaya, si están diciendo que vamos a sacar el tráfico de las grandes ciudades, de las ciudades de más de 50.000 habitantes, en un espacio muy corto de tiempo, si la movilidad va a cambiar, si los jóvenes ya no van a querer coche y nos vamos a mover todos en patinetes voladores, no sé, igual estamos haciendo carreteras que en 15 años se nos quedan obsoletas.
No sé lo que va a ocurrir a futuro. Yo creo que no tenemos nadie esa bola de cristal para prever. Lo que vemos es tendencias o macrotendencias y debates. Lo que sí tenemos es una responsabilidad como administración pública. En este caso, la Diputación tiene la responsabilidad en el ámbito de las carreteras, es exclusiva. Y lo que hoy tenemos son 130.000 vehículos diarios en La Avanzada, 145.000 en Mascenter y 160.000 en Rontegui. Hay que darle una salida a ese problema de congestiones prácticamente diaria. Y adicionalmente tenemos que pensar a futuro, como decía antes, que la movilidad, si se va a modificar, tenemos que incorporar otros criterios de multimodalidad en las nuevas infraestructuras que hagamos. Y también tenemos que incorporar en esa reflexión el que, haciendo estas actuaciones, fundamentalmente Supersur con AP68 y el túnel debajo de la ría, estamos dando una variante a el entorno urbano para sacar tráficos del entorno urbano, que es a lo que te referías. Lo que no podemos es estar de brazos cruzados durante 15, 20, 25 años mientras llegan esos nuevos modelos de movilidad que hoy empezamos a atisbar, pero que no somos capaces todavía de saber cómo van a evolucionar. Se habla mucho de un coche compartido, de la movilidad basada en otra tipología de transporte, el car sharing, el carpooling, estos conceptos anglosajones que parece que pueden imponerse, pero no sabemos cómo van a evolucionar en 20, 25 años. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Estamos parados, de brazos cruzados? No, la responsabilidad de una administración es actuar, prever, planificar y actuar. Eso sí, incorporando todos estos elementos que sabemos que vienen y, por lo tanto, incorporando la multimodalidad en las infraestructuras. Uh-huh. Pero no solo eso. Yo creo que hay algo de lo que no se está hablando y que también es muy relevante, ¿no? La época desarrollista en este país y en Vizcaya, de forma más concreta, desde el punto de vista de la construcción de grandes infraestructuras viarias, está tocando a su fin. Yo creo que si miramos a lo que teníamos hace 40 años y lo que las instituciones vascas han hecho durante esos últimos 40 años, tenemos un país en términos de infraestructuras viarias de primer nivel en Europa, ¿no? Pero ahora el reto es la conservación y el mantenimiento en buenas condiciones de esa red. En Vizcaya tenemos dependencia foral aproximadamente 1.300 kilómetros de carreteras. Y nos tenemos que incorporar en otro tema de enorme relevancia, que es la innovación en las infraestructuras viarias. Cuando hablamos de movilidad, pensamos en coches autónomos, pensamos en coches conectados. Tenemos cada vez que pensar más en una infraestructura que va a tener una interacción, que va a hablar con la carretera. ¿Por qué? Porque la infraestructura es un emisor de datos brutal que puede anticipar problemas a alguien que tiene que coger un vehículo para ir a un determinado punto. Estamos viendo ya experiencias en algunos países europeos con los que estamos colaborando también desde la Diputación de Vizcaya en ese sentido. Viene una innovación brutal en términos de infraestructuras viarias. Hasta tal punto que cuando hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad, hemos estado viendo cómo existen ya pinturas luminiscentes que se establecen en el asfalto y lo que hacen es un ahorro energético importante porque no tienes necesidad de establecer luminarias. Lo de los LEDs, vamos a ver que poco a poco también va a ir quedándose rezagado. Estamos viendo cómo hay nuevos pavimentos capaces de absorber las emisiones de CO2 de los coches. Estamos viendo cosas que vienen a revolucionar también la infraestructura viaria. Es decir, dicho de otra manera, tenemos la obligación y la responsabilidad como Diputación, de Vizcaya en este caso, de estar a la vanguardia en esos temas, porque es competencia exclusiva nuestra y porque el reto de los próximos 20 años no va a ser tanto construir nuevas infraestructuras cuanto mantener y conservar las que tenemos y adecuarlas a los cambios que vienen en ese sentido.
Uh-huh. Un par de preguntas más, andamos justos de tiempo, pero quisiera preguntarle, en primer lugar, por un asunto que tiene bastante inquietos a los vecinos de la zona. Me refiero al parking de Gaztelugatxe, una zona que al hacerse célebre, sobre todo a raíz de Juego de Tronos, se ha convertido en un punto turístico indudable de Vizcaya. ¿Cómo va eso? ¿Existe alguna alternativa para reducir su impacto, para minimizarlo?
Vamos a ver, aquí se presentó públicamente un proyecto de reordenación de los accesos entre otras actuaciones, que incorporaba la sustitución de un parking existente hoy de 31 plazas, haciendo que ese parking se convirtiera en un parking solo para autobuses, y la creación de otro parking de 51 plazas, por lo tanto, el neto es más 20 plazas para el vehículo privado, que transitoriamente dé respuesta a un problema de seguridad vial que tenemos en San Juan de Gaztelugatxe. Bueno, se presentó el proyecto está en ha estado en información pública y estamos en estos momentos revisando, y tenemos un plazo legal prácticamente de 3 meses para revisar las alegaciones que se han realizado a ese proyecto. Esta Diputación Foral, como cualquier administración, tiene la obligación de analizar las alegaciones, ver si hay algunas alegaciones que deben incorporarse, que puedan modificar alguna cuestión del proyecto y, en su caso, mejorarlo. Para eso están los trámites de información pública. Estamos en ese punto. O sea que todavía tenemos trabajo por delante para, en su caso, si hubiera que modificar algo, modificarlo.
¿Cuánto tiempo?
3 meses tenemos desde el punto de vista legal para responder a las alegaciones, porque existen alegaciones particulares y existe una alegación del propio Ayuntamiento de Baquio.
Está de actualidad, ayer mismo se volvió a hablar del tren de alta velocidad y ustedes tienen sobre la mesa una especie de invitación del Ayuntamiento a que contribuyan económicamente a la entrada del tren en Bilbao. ¿Han tomado la decisión? ¿Pondrá dinero a la Diputación?
Bueno, aquí el diputado general siempre ha establecido un criterio que era que tenía que conocer con detalle cómo era el proyecto y cómo se financiaba el proyecto por todas las partes, ya que aquí estaba implicado pues las instituciones vascas, pero también estaba el propio Ministerio de Fomento, el Estado. Y yo creo que es un tema en el que hasta la fecha se ha mantenido una posición que no hemos modificado.
Y la última, decía usted, el mantenimiento de las carreteras. ¿El mantenimiento de las carreteras pasa por retirar peajes como está haciendo el Estado, señor Pradales? Usted hasta ahora decía que eso era inviable.
Nosotros hemos mantenido un criterio que sigue estando en vigor absolutamente y que además responde a lo que ocurre en Europa y a la tendencia de Europa. Lo que está haciendo el Estado con la liberalización de peajes creo que es un rara avis respecto a la tendencia europea, que va en sentido contrario. No hay más que ver lo que ha ocurrido en Alemania, lo que va a ocurrir en Holanda y lo que está ocurriendo en general en la mayoría de los países. La directiva europea es clara: se paga por usar y quien contamina paga. Y además se paga por usar y quien contamina paga por dos consideraciones. Una tiene que ver con la sostenibilidad desde el punto de vista verde, por decirlo de alguna manera, la contaminación, pero también con la sostenibilidad financiera. Porque, claro, si los recursos que las administraciones públicas obtenemos vía peaje dejan de existir, hay que pagar con cargo a los presupuestos públicos el mantenimiento, conservación y nuevas inversiones en carreteras. ¿Y de dónde vamos a detraer esos recursos? Del presupuesto público. ¿Y de qué partidas vamos a detraer esos recursos? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Pagarlo esto todos a escote o quien use paga? Nosotros lo tenemos claro, quien usa paga. Y además creo que vamos en línea con lo que está haciendo la propia Unión Europea en términos generales. Lo de España es una anomalía, es una rara avis que creo que antes o después se va a tener que reordenar, porque realmente desde el punto de vista de la responsabilidad pública, la inversión que hay que hacer en conservación y mantenimiento de carreteras es enorme. Solo en Vizcaya, por tener un dato, nosotros todos los años estamos invirtiendo 80 millones de euros en conservación y mantenimiento de lo que tenemos. ¿De dónde quitamos esos 80 millones de euros si dejamos de ingresar vía peajes el dinero que ingresamos? Esa es la pregunta.
El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya con nosotros esta mañana, Imanol Pradales. Eskerrik asko.
Suey.